Salmo 91, amados hermanos, voy a leer la palabra del Señor que dice así: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Vamos a pedir la dirección del Señor. Padre Santo, gracias por el libro de los Salmos, que contiene grandes verdades de consuelo, exhortación y esperanza para tu iglesia en todo tiempo, particularmente en tiempos de dificultad como el que vivimos hoy. Recurrimos a tu palabra, donde encontramos la fuerza que necesitamos para poder continuar nuestro peregrinaje en este mundo. Que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos dé entendimiento y sabiduría divina para entender tu palabra. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Salmo 91, amados hermanos. Como se dan cuenta, el Salmo 91 no tiene un título, al igual que el 90. El 90 tiene un título, dice, Oración de Moisés, varón de Dios. Pero el Salmo 91 no tiene título. No indica quién lo escribió, cuándo, ni por qué. Es decir, la ocasión. Muchos creen que fue Moisés, otros creen que fue el rey David o algún otro escritor, otro salmista. Pero hermanos, no se sabe con certeza. Podemos ver que está conectado estrechamente con el Salmo 90, que nos habla de la eternidad de Dios y de la finitud del hombre. ¡Cuán grande es Dios! ¡Cuán pequeño es el hombre! Y el Salmo 91 parece que habla de que este Dios grande y sublime es uno que de hecho cuida a sus hijos con amor. Bueno, el hecho de que tampoco no tenga título, pues quiere decir que es un salmo que se aplica, ¿verdad?, a toda la iglesia, en todo tiempo, en toda circunstancia. Entonces, con confianza que nos acercamos a este salmo para encontrar ayuda en tiempos de dificultad. Pero recordemos que los salmos son necesarios para toda la vida, no solamente para los tiempos de dificultad. No debemos utilizar la palabra de Dios en general, ni particularmente los salmos, como un amuleto, ¿verdad? Hemos crecido en una cultura en que nunca leemos la Biblia, nunca asistimos a adorar a Dios, nunca nos interesa vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero cuando hay un peligro o tenemos miedo, hasta hay gente que se pone la Biblia en el pecho, ¿verdad? Se va a dormir y se abraza la Biblia, pensando que la Biblia, de alguna manera, ¿verdad?, como si fuese un amuleto, nos va a ayudar. No es así. La palabra de Dios es una que tiene que vivirse, en la que tenemos que confiar todos los días de nuestra vida. Bueno, el Salmo 91, cuando lo leemos completamente, parece que indica que se escribió en un tiempo de guerra. Como que el contexto es de guerra antigua, en que un ejército viene, ataca, ya sea de noche, ya sea de día, como también parece que indica diferentes peligros que se derivan de la guerra, que son consecuencia de la guerra. Bueno, amados hermanos, vivimos en un tiempo en que la gente tiene temor de enfermarse. La gente tiene temor de morir. Y el contexto del Salmo, que es un contexto de guerra, de manera muy particular, indica que la posibilidad de morir era muy alta, ¿verdad? Si un ejército sitiaba una ciudad, muy raras veces esa ciudad podía sostener el sitio hasta que el ejército enemigo se alejara. Pero la gran mayoría de las veces las ciudades caían y la muerte era inminente. Entonces, esto es bueno de tenerlo en mente por la forma en que el Salmo nos llama a confiar en Dios. Vean cómo lo hace. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Primeramente, noten que las dos primeras palabras, el que, son importantes. ¿Saben por qué? Porque indican que cualquier persona puede abrigarse ante el Dios Altísimo, refugiarse en Él. Pobre o rico, reyes, funcionarios políticos, religiosos, gente del pueblo, educados o no educados, de una nación o de otra. El que venga a habitar y a refugiarse bajo las alas del Dios Altísimo, entonces morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué hermoso es saber, ¿cierto o no?, que Dios no hace acepción de personas. Y todo aquel que con corazón contrito y humillado viene a Él para encontrar abrigo en Él, lo encontrará. Eso es lo que significa el que habita, cualquier persona. Segundo, el refugio del salmista es el Dios Altísimo y Omnipotente. El salmista está convencido de esto. La obra del Espíritu Santo es profunda en él, en el verdadero pueblo de Dios. Y el verdadero pueblo de Dios puede acudir a Dios porque conoce a Dios. Este Dios es altísimo. Es decir, es uno que está por encima de todas las cosas. No hay nada ni nadie superior a nuestro Dios. Él es el Dios altísimo. Pero también Él es el Dios omnipotente, ¿verdad? Omnipotente. Quiere decir que nuestro Dios, hermanos, es un Dios que puede hacer todas las cosas según su santa voluntad. No hay nada imposible para Dios. Él puede hacer lo que el hombre no puede hacer. Y no hay nadie que pueda derrotar a nuestro Dios. Qué hermoso es saber, ¿cierto o no?, que como cristianos, por la gracia de Dios, en la persona de Cristo, podemos tener acceso a este Dios altísimo y omnipotente. Todos los niños, ¿verdad?, que juegan juegos, se emocionan con los personajes más fuertes, ¿cierto o no?, más grandes, que destruyen todo y que nadie los puede destruir. Bueno, solamente son personajes de juegos, pero nuestro Dios no es una invención. Él es el Dios real, verdadero, que existe, que es altísimo, omnipotente, y no hay nadie que lo pueda destruir. Y por eso es que el cristiano corre a refugiarse en Él. Por otro lado, hermanos, noten que este primer versículo, porque introduce el tema de todo el Salmo, este primer versículo no solamente invita a cualquier persona a confiar verdaderamente en Dios, no solamente nos describe la naturaleza grande de Dios, sino que junto a ello, junto a llamarnos a confiar en Dios, nos promete algo importante. Es más, la promesa de Dios es tan grande y segura que es con base en esta promesa que Él nos llama. Noten cómo dice allí: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hay una promesa segura. Si tú vienes humillado, confiando en la obra de Cristo, de que solamente a través de Él puedes refugiarte en este Dios, morarás sin duda alguna bajo la sombra del Omnipotente. Su sombra te cubrirá y Él te protegerá. Esa es la promesa segura de que Dios no te rechazará y el que viene a mí no le echo fuera. El que viene a este Dios altísimo y omnipotente no será rechazado. Encontrará sombra, morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, vivirá, se quedará permanentemente bajo la protección de Dios. Pero noten por último en este versículo 1 que estas palabras son tan profundas que no se refieren a venir a Dios solamente en tiempos de miedo o de desesperación. Incluye eso. Pero no es un llamado a que cuando hay un peligro, entonces te acuerdes que hay un Dios y vayas corriendo y suplicarle que te proteja. No. Es un llamado a una confianza plena y completa en Dios. Es un llamado a confiar en Él en todo tiempo, en todo momento, bajo cualquier circunstancia. Ese salmo está escrito para esas personas, para el verdadero pueblo de Dios. Y entonces, cuando lo vemos desde esta óptica, podemos preguntarnos: ¿será que ese salmo me lo puedo aplicar a mi vida cuando en realidad ni conozco quién es Dios? Cuando en realidad vivo como si no hubiera Dios, cuando vivo todo el resto de mi vida confiando en mi capacidad, en mis propias fuerzas, pero cuando surge la pandemia, ¡brum!, voy corriendo a Dios como si fuera un amuleto, ¿verdad?, para que me proteja en ese momento. ¿Será que Dios está dispuesto y obligado a ser el refugio, el abrigo y la sombra de ese tipo de personas? No, ¿verdad? El que viene a refugiarse al abrigo del Altísimo y el que morará bajo la sombra del Omnipotente es el hombre o la mujer que reconoce que su vida depende completamente de Dios y que fuera de Él no hay seguridad. Bueno, vamos a continuar. Del versículo 2 al versículo 10 ahora, encontramos la manera o los peligros de los cuales Dios guarda a su pueblo. Vean cómo dice el versículo 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. El versículo 1 es una declaración, ¿verdad?, de que en Dios hay refugio seguro, en el Dios altísimo y omnipotente. Pero el versículo 2 confirma lo que estábamos diciendo hace ratito, de que todo aquel que se acerca a este Dios tiene que hacerlo de una manera consciente, personal, de su necesidad, de su dependencia absoluta de Dios, de su vulnerabilidad, de su gran necesidad de encontrar perdón de pecados, salvación de la condenación, vida eterna en Él. Y entonces tenemos nosotros que de manera personal apropiarnos, recibir a este Dios. No es un cristianismo externo meramente, vago o indefinido. El salmista, vean cómo dice, diré yo a Jehová, hablaré al Señor y le diré cómo, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. El pronombre posesivo mío, mi Dios, ¿verdad? Indica que entre Dios y esta persona que clama al Señor hay una relación íntima, hay una relación de un Dios grande y majestuoso con una persona que reconoce su necesidad y que sabe que por gracia y misericordia el Señor ha llegado a ser su Dios, ha llegado a ser su refugio, su fortaleza. Otra vez, esas palabras denotan un contexto de guerra. Dios es el refugio donde uno está seguro. Él es mi castillo o mi fortaleza, un lugar muy seguro y fuerte desde donde se podía atacar al enemigo. Y entonces el salmista nos llama para que el verdadero pueblo de Dios, cada uno de nosotros, no vivamos un cristianismo meramente formalista, un cristianismo externo o ritual, sino que sea una relación personal, viva e íntima entre Dios y nosotros. Y claro, ese llamado es personal, pero es también colectivo, va dirigido a todo el pueblo de Dios, como el pueblo redimido. Dios quiere pues que cada uno de los que conforman la iglesia pueda decir con convicción, tú eres mi esperanza, tú eres mi fortaleza, tú eres mi Dios y por ello voy a confiar en ti. Pero la pregunta es, ¿será que de verdad confiamos en Dios? Ahorita todos dicen confiar en Dios, ¿verdad? O todos desesperan. Muchos cristianos, ¿verdad?, que dicen creer en Dios, parece que no confían en Dios. Y muchos que no les interesa creer en Dios o vivir como Dios manda, ahorita dicen que sí creen en Dios y sí confían en Dios. No es ese el mensaje que está comunicando el salmista. El salmista está comunicando una convicción profunda en la vida de la persona, del pueblo de Dios, que en tiempos de angustia, pero también en tiempos de prosperidad, de salud, de abundancia, en cualquier momento el cristiano pueda decir, tú eres mi esperanza, mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Es en Él en quien voy a confiar. El objeto de nuestra confianza es el Dios Altísimo y el Dios Omnipotente, quien es para su pueblo esperanza, refugio, castillo, fortaleza. Mi Dios en quien confiaré. El mejor ejemplo de confianza en este Dios es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque Él, incluso en la hora de la muerte en la cruz, Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él no estaba clamando por desesperación, sino que aún en la hora de la muerte, él creía en Dios y en su Padre, ¿verdad? Como su Dios. Y por eso es que al final dice que él encomendó en tus manos, dice, encomiendo mi espíritu. Es decir, él se encomendó a Dios siempre y en todo momento. Y es por medio de él que nosotros también debemos confiar en Dios en todo momento. En Él confiaré. ¿En quién confías durante tu vida? ¿Confías en tu trabajo? Bueno, déjame decirte que ahorita los que confiaban en su trabajo, muchísimos, no lo tienen. ¿Confiabas en tu habilidad en el trabajo, en que querías superar a todos los demás y escalabas y pisoteabas a los que estaban por abajo de ti? Bueno, ahora no tienes trabajo para hacerlo. ¿Confiabas en tu habilidad de negocios para hacer esto y para hacer lo otro? ¿Recuerdan ustedes antes de esta crisis, verdad? ¿Cómo había gente que presumía tanto? ¿Dónde están ahora? ¿Qué ha pasado? La gente confía más en otras cosas que en Dios. Y tristemente sucede en el pueblo de Dios. ¿Cuántos cristianos confían más en otras cosas y no en Dios? Bueno, ¿de qué libra el Señor a su pueblo? Dice el versículo 3 al 10, varias cosas. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Él te librará. Es una realidad que el Señor libera a su pueblo, al que confía en Él, del lazo del cazador. Aquí utiliza una imagen de los que cazaban aves. ¿Okay? Entonces, ellos preparaban una trampa y el ave no se daba cuenta que había caído en la trampa, pues hasta que ya estaba ¿en qué? En la trampa, ¿verdad? Ya estaba en la trampa y entonces se percataba. ¿Cuál es la idea? De que son ataques silenciosos, son ataques bien preparados, ¿verdad? Que el enemigo se esconde y nos quiere tomar por sorpresa, pero dice, Dios te librará, incluso de los peligros que no puedes ver. Y ahorita hay un peligro allá afuera, ¿cierto o no? Que no lo podemos ver. ¿Podemos ver el virus? Pues si lo pudiéramos ver, lo agarraríamos, ¿verdad? Y lo meteríamos en una botella o lo que sea, y que nunca más salga de allí. Pero no lo vemos. Y entonces, ¿cuál es el temor de nosotros? Pues que en cualquier momento, ¡pum!, nos infectemos del virus. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice, Él te librará del lazo del cazador, del peligro que no ves. Actualmente en la política, ¿verdad?, se habla del enemigo invisible, ¿cierto o no? El enemigo invisible. Pues para Dios no hay enemigo invisible, Él lo ve todo. De la peste destructora, Él te va a proteger también de la enfermedad que destruye. Bueno, en ese tiempo, ¿verdad?, cuando alguien se enfermaba, pues a veces una enfermedad que para nosotros ahora, que es fácil de curar, pues era mortal en ese tiempo. ¿Se acuerdan ustedes de la suegra de Pedro, el apóstol? Cuando el Señor Jesucristo, después de ir a la sinagoga, fue a la casa de Pedro. Dice que tenía fiebre, ¿verdad? Pero cuando uno lee el Evangelio de Lucas, dice que tenía una gran fiebre. Y en ese tiempo, hermanos, tener fiebre era casi sinónimo de muerte. Bueno, lo estamos viendo ahora. ¿Cuáles son los síntomas de este virus? Fiebre intensa. No se va la fiebre, ¿verdad? Entre otras cosas. Algo mortal que puede matar, pues dice la Biblia que Él te librará de la peste destructora. Y después vuelve a repetir la idea del versículo 1. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Vean que este Dios es un Dios misericordioso que condesciende en gracia y Él como si fuera un ave, ¿verdad? Como si fuera una águila o una gallina, como Jesús utiliza esa imagen también en el Evangelio de Mateo. Él nos cubre con sus alas. Él te va a cubrir. Él te va a proteger. ¿Y cómo se sienten los pollitos debajo de las alas de su mamá, la gallina? ¿Se sienten inseguros? ¿O se sienten seguros? Pues bien seguros se sienten, ¿verdad? Bueno, hermanos, Dios quiere que nosotros confiemos en Él de tal manera que nos sintamos completamente seguros debajo de sus alas. Cuando el virus andaba en China, pues decíamos, bueno, pues está muy lejos, ¿verdad? No va a llegar aquí, ¿no? Cuando el virus llegó a Europa, bueno, pues también está muy lejos. Y luego el virus llegó a Estados Unidos y empezamos a preocuparnos más. Bueno, llegó a Nueva York, llegó a... ¿Qué otro estado, verdad? Llegó a la Florida, llegó a California. Y entonces nos preocupábamos más. Pero no ha llegado al condado de Kern. Entonces, pues, estamos seguros, ¿verdad? Estamos seguros. Pero de repente llegó al condado de Kern. Pero no ha llegado a Shafter, está en Bakersfield, entonces no hay problema. Pero ya llegó a Shafter, ya está presente, ya hizo acto de presencia entre nosotros. Y entonces parece que el mundo se nos derriba. Todo se pone de cabeza, ¿verdad? Y los que predicamos y cantamos y alabamos a Dios, empezamos a actuar como aquellos que no tienen esperanza, que no tienen refugio, que no tienen una fortaleza. Se les olvida, se nos olvida que nuestro Dios nos protegerá con sus plumas y debajo de sus alas de amor y de misericordia estaremos seguros. Por eso es que este salmo hay que leerlo con cuidado, ¿verdad? Porque otra vez no es un amuleto al cual vamos a recurrir cuando hay problemas y como si Dios estuviera obligado a sanarnos o a cuidarnos. Nos damos cuenta que no merecemos la protección de Dios. Esa es la verdad. No merecemos la protección de Dios. Más sin embargo, Él es bueno y lo hace. Dice, escudo y adarga es su verdad, dice el salmista. Como que es la base del cuidado de Dios, entre otras cosas, ¿verdad? Él es el Altísimo, Él es el Omnipotente, pero Dios también es veraz. O también se puede leer como escudo y adarga es su fidelidad. La fidelidad permanente de Dios. Él es el Dios fiel, el Dios que no miente, el Dios que ha prometido que vamos a morar bajo su sombra y Él lo cumplirá. Porque Él es fiel y Él no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Escudo y adarga es una expresión interesante. El escudo se refiere a un escudo grande que nos protege. ¿Han visto las películas de guerra? Principalmente la película de los romanos, ¿verdad? Que tenían desarrollado un armamento militar muy grande, tenían unos escudos grandes, ¿verdad?, que cubrían todo el cuerpo de la persona. Pero adarga es un escudo más pequeño. Es el escudo grande, está el escudo grande, está el escudo chiquito. La idea es que Dios, como es fiel, es un escudo que nos protege por todos lados. No hay ningún flanco descubierto por el cual el enemigo pueda entrar y herirnos. Este es el mismo Dios que le dijo a Abraham, allá en el libro de Génesis, que Él era su escudo, el Dios Todopoderoso. Dice después, no temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día. Noten otra vez el contexto de la guerra. El enemigo podía atacar en la noche o en el día. Y las saetas se refiere a las flechas que vuelan, ¿verdad? Y si hay un armamento, una arma mortal silenciosa, pues es una saeta. Es una flecha. No sabes en qué momento, ¡pum!, te va a golpear. Me acuerdo cuando una vez fuimos a un día de excursión con los niños para ver una representación de la guerra civil en Estados Unidos. Y entonces ahí tenían sus escopetas y cañones que usaban para la guerra. Y no, hombre, cuando los disparaban, pues yo soy bien miedoso y me tenía que tapar los oídos. Y hasta por más que me tapaba los oídos, brincaba cada vez que sonaba un cañón. ¡Pum! O un disparo, ¿no? ¡Pam! ¡Fuertísimo! Bueno, uno puede ver, ¿no?, escuchar el ruido, pero con una flecha, con una saeta, pues no te enteras hasta que ya te atravesó, ¿verdad? Dice Dios que en medio de la guerra Él protegió a su pueblo, muchas veces protegió a su pueblo, cuando su pueblo confió en Él. Y dice, no temerás el terror nocturno que pueda crear un ejército en tu vida, ni las flechas que vuelen de día. Hay una historia allá en el libro de las Crónicas, en el Antiguo Testamento también, cuando uno de los reyes de Israel, hermanos, dice que entró a la guerra. Y un rey que había sido desobediente a Dios, entró a la guerra y se disfrazó para que no lo encontrara el enemigo, porque el enemigo andaba buscando al rey, ¿verdad?, para matarlo, él era el líder. Y dice que él se disfrazó. Y la Biblia, de manera interesante, dice que a la aventura un arquero disparó su lanza, su flecha, su saeta, y le dio en la costilla al rey, el cual después murió. Bueno, él era el rey de Israel, Y él bien pudo haber dicho cuando fue a la guerra, bueno, en ese momento voy a confiar en Dios y Él me va a librar de la saeta que vuela de día. Bueno, él no fue librado. Nunca se lo esperó, pero él murió de un flechazo. Pero para los que confían en Dios, hermanos, Él puede hacerlo. Él puede librarnos. Dice el versículo 6, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Cuando los ejércitos sitiaban a una ciudad, hermanos, después de días, después de meses y después de años, surgía el hambre, surgían enfermedades, surgían plagas, epidemias que arrasaban con la población dentro de una ciudad. Y hay una pandemia el día de hoy, está en todo el mundo. Y el Señor promete a su pueblo que ninguna enfermedad que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya, llegará a ti. Él te va a cuidar. Él te protegerá. Debajo de sus alas estarás seguro. ¿Realmente confiamos en Dios? ¿Realmente hemos confiado en Él? Vean el versículo 7 al 8, dice, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Mucha gente moría en las guerras. Y el pueblo de Israel, déjenme decirles, muchas veces fue derrotado, porque ellos se rebelaron en contra de Dios. Y hermanos, en el pueblo de Israel, muchas veces ellos tomaban a Dios como un amuleto, como hemos dicho, como un recurso al cual puedes acudir cuando tú quieras. Al fin y al cabo, que Dios está a tu servicio y Él está obligado a defenderte, aunque no quiera. La gente trataba así a Dios. Por ejemplo, usaban el templo de Jerusalén y ellos decían, templo de Dios, templo de Dios, templo de Dios es este, y por lo tanto, no vamos a ser destruidos. Bueno, el templo fue destruido. Las murallas de Jerusalén fueron derribadas, la población fue masacrada, fue llevada prisionera a muchos lugares, por los asirios, por los babilonios, por los romanos, etcétera, etcétera. Dios no libró a su pueblo cuando su pueblo andaba en rebeldía, cuando su pueblo andaba en desobediencia, pero cuando su pueblo se humillaba de verdad al Señor, cuando su rey reconocía que el único refugio era el Dios Altísimo y el Dios Omnipotente, hermanos, caían a su lado 1,000 y 10,000 a su derecha y la muerte no llegaba a ellos. ¿Se acuerdan del ejército asirio, del rey Senaquerib, que rodeó y sitió a Jerusalén? Dice que el ángel de Jehová en una noche destruyó a 175,000 soldados. Cayeron a diestra y a siniestra, y al día siguiente en que se levantaron, he aquí, todo era cuerpo de muertos. Y ningún israelita cayó. De la misma manera en el pueblo, en la nación de Egipto. Las plagas, ¿se acuerdan los niños que Dios envió a los egipcios? ¿Las plagas llegaron a los israelitas? No, ¿verdad? Dios libró a su pueblo. Dios lo protegió. Es más, los israelitas se pararon a las orillas del Mar Rojo y vieron a sus enemigos destruidos en el mar. Los israelitas también, cuando el sitio de los asirios, pudieron pararse en las murallas de Jerusalén y miraron la recompensa de los enemigos de Dios, tirados y tendidos, comidos por las aves de los cielos y las bestias de la tierra. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Pero hermanos, ¿a quién protege Dios? Otra vez, el salmista lo repite en el versículo 9 y 10. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. La gran pregunta es, ¿en efecto hemos puesto nuestra esperanza en Jehová, en el Dios del pacto, el Dios que es siempre fiel, el Dios de la vida, el Dios de la redención? En efecto, hemos dicho al Señor con todo nuestro corazón, en todo momento, bajo cualquier circunstancia, tú eres mi esperanza, Tú eres mi habitación. No quiero morar en ningún otro lugar más que en ti. Realmente hemos dicho, como dice el rey David, es mejor estar en tus atrios un día que mil fuera de ellos. En verdad, ese es el deseo de nuestro corazón. En verdad, hemos dicho, Señor, no hay nada ni nadie aparte de ti que sea mi habitación. Tú eres todo lo que quiero en la tierra y aparte de ti, ninguna otra cosa deseo. En verdad hemos hecho y dicho eso. Si ese es el deseo de nuestro corazón, amados hermanos, Dios en su gracia y en su providencia nos puede librar de peligros terrenales. Y si no, nuestra salvación está segura en sus manos. Dice el salmista después, versículo 11, 12 y 13. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Hermanos, hemos visto cómo Dios libera a su pueblo, ¿verdad? De sus enemigos y, por así decirlo, libera a su pueblo, ¿no? Con recursos naturales, por así decirlo. Pero el cristiano sabe que nuestro Dios es uno que tiene a su disposición todos los recursos que hay, tanto los naturales como los sobrenaturales. El cristiano sabe que ante la limitación y la impotencia de los médicos, de los científicos, de la tecnología, del ejército poderoso, hay un Dios que es Dios y que usa incluso medios sobrenaturales para ayudar a su pueblo. Por eso habla de ángeles. Dice, a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Impresionante, ¿cierto o no? Cómo el salmista habla. Y lo vemos en la historia de Israel otra vez. El ángel de Jehová que iba con el pueblo del Señor en el desierto. Nunca los abandonó. El ángel de Jehová que destruyó a los asirios. ¿Se acuerdan de la historia de Eliseo y Elías, verdad? O de Eliseo y Giesi, su criado. Cuando Eliseo oró al Señor para que le abriera los ojos y dice que vio miríadas, ¿verdad? Miles y miles de ejércitos celestiales, de ángeles que tenían rodeada la ciudad. Es una realidad. Dios lo hace. Dios nos protege. Los ángeles, dice Hebreos 1:7, son ministradores, son siervos que están al servicio de los que van a heredar la salvación. Bueno, pero hermanos, este salmo nos habla del Señor Jesucristo. Porque ¿se acuerdan cuando Jesús fue tentado en el desierto? ¿Se acuerdan? ¿Qué le dijo el ángel? Esa fue la segunda tentación del diablo. Bueno, del ángel malo, ¿verdad? De Satanás a nuestro Señor. Le dijo al Señor Jesucristo, tírate desde el pináculo del templo y Él enviará a sus ángeles. Porque así está escrito, dice. Él enviará a sus ángeles y te sostendrán para que no caigas y te mueras. Bueno, el diablo interpretó este pasaje como si Dios te va a salvar y te va a proteger, no importa cómo vivas, no importa lo que hagas durante el resto de tu vida, no importa incluso que pongas en riesgo tu vida. No importa que seas como en este tiempo, ¿verdad? Irresponsable, descuidado. ¿Cuánta gente no vive así? ¡Ah, no me importa! ¡Ah, nunca me va a pasar nada! ¡Ah, no va a llegar a Shafter el virus! ¡Ya está aquí en Shafter! ¿Tentaremos a Dios? ¿Pondremos a propósito nuestra vida ante el peligro? ¿Y creeremos que Dios vendrá rápidamente a protegernos y a cuidarnos? Cuando hay gente que no vive confiando en Dios y se enferma, enseguida ora a Dios. ¿Ustedes creen que Dios está obligado a salvar a esa persona? ¿A librar a esa persona? Dios no es nuestro juguete, hermanos. Él es el Altísimo y el Omnipotente pero Él tiene poder para librarnos. Nuestro Señor Jesucristo nos recuerda en los evangelios, Él se sometió a la voluntad de Dios y Él dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. No lo pondrás a prueba, vivirás conforme a su palabra. Y dice que cuando Satanás se alejó, ¿quiénes vinieron a ayudar a nuestro Señor? ¿Se acuerdan los niños? Ángeles vinieron y le servían, le ministraban. Bueno, para terminar, hermanos, para terminar, nuestro Salmo nos recuerda otra promesa. Dice en el versículo 14 al 16, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Parece que el salmista habla de una persona en particular, ¿verdad? En ese salmo, si vemos algo interesante, es que hay un intercambio de pronombres. Habla de él, habla de mí, habla de en plural también, ¿verdad? Que Dios cuida a su pueblo. Y aquí recurre otra vez a hablar de una persona cuando dice, en mí ha puesto su amor, yo le libraré. Le responderé, estaré yo con él en la angustia. Amados hermanos, poner nuestro amor en Dios, amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, es solamente algo que el Espíritu Santo puede crear en nuestro corazón. Le pedimos a Dios en verdad que nosotros le amemos con todo lo que somos. Si es así, Él entonces pondrá en alto nuestro ser, nuestra vida. Nos guiará, nos protegerá. Pero noten el versículo 15 que dice algo interesante. Me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo, ¿dónde? En la angustia. Entonces este salmo no es un salmo mágico, como si estaremos nosotros libres de cualquier aflicción y de cualquier angustia. No, las angustias, las tribulaciones, los problemas, los peligros de muerte vendrán a nuestra vida. Pero si confiamos en Dios, dice el salmista, yo voy a estar con Él en la angustia. Quien de manera perfecta puso su amor en su Padre, quien de manera perfecta amó a Dios, obedeció a Dios en todo momento, fue nuestro Señor Jesucristo. E incluso en su angustia, su Padre estuvo con Él. Y Él, hermanos, no fue librado de la muerte, aunque la muerte no lo pudo retener, Él murió. Y después resucitó para derrotar a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y ahora es en Cristo que nosotros podemos tener vida eterna, aún después de la muerte. Como dice el Salmo 48 otra vez, este es nuestro Dios eternamente y para siempre. Él nos guiará incluso más allá de la muerte. El Señor, hermanos, nos saciará de larga vida si estamos en unión con Cristo. Porque Cristo Jesús mismo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan ¿en qué? En abundancia. Los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Y Dios nos ha mostrado su salvación en la persona de su Hijo Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando Simón, si ¿sí era Simón, el viejito que abrazó a Jesús en sus manos, ¿verdad? Y dijo así, ahora Señor despides a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos, ¿qué? Tu salvación. Y amados hermanos, en Cristo tenemos larga vida. En Cristo estamos saciados de vida. En Cristo somos librados y glorificados. Y en Cristo tenemos la salvación eterna. Pase lo que pase, estamos en las manos del Dios Altísimo, del Dios omnipotente. Recuerden, este salmo, como ningún otro salmo, no lo debemos usar como un amuleto. Debemos usarlo como lo que es la palabra de Dios, que va dirigida al pueblo de Dios y a toda persona que de verdad reconoce su fragilidad, su necesidad de salvación, su dependencia absoluta de Dios, para cualquier cosa que suceda en su vida, especialmente cuando estamos en momentos de peligro. Y Dios promete que el que venga a Él buscando su abrigo va a morar bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Vamos a orar, amados hermanos. Señor nuestro Dios, gracias por tu palabra del Salmo 91, que nos consuela y nos fortalece. Ayúdanos para confiar en este majestuoso Dios, todopoderoso, que está por encima de todo lo demás, de todos los demás. Y no hay nada ni nadie que pueda frustrar su propósito. En Él confiamos por la obra de Cristo nuestro Señor. En su nombre oramos. Amén.